Enigmas tras puertas ocultas. Crímenes inexplicables. Símbolos que conducen a pistas. Y pistas que conducen a trampas. Los 10 escalones. Los 10 escalones. Escrito por Fernando J. Muñez. Capítulo 28. Casi por instinto, Alvar dejó caer su lámpara envuelta en la capa. La hoja del asesino cortó el fieltro y un ruido metálico estalló cuando el filo penetró por la rejilla del farol. Alvar, que recordaba las enseñanzas de su infancia en materia de lucha, cargó con el hombro sobre el pecho de su enemigo. Este, que tenía los pies en paralelo, retrocedió sin remedio, hasta que ambos cayeron dentro de la estancia. Estaban en el pequeño anexo de la botica. Los cabos de vela salieron despedidos y lanzaron trágicas sombras sobre los anaqueles y la pared. No le dio tiempo a ver más, pues su atacante tiró del acero con la intención de recuperarlo. Por milagro divino, el cuchillo se había trabado dentro del enrejado de la lámpara. Y Alvar, ahora sobre su enemigo, soltó el fanal y le apretó con sus manos ambas muñecas, con el fin de que no recuperase el arma.
¡Ilustrísima!
Chilló Mario precipitándose hacia él para aprisionar también el brazo del agresor. Sin embargo, apenas el oblato dio un par de pasos, se detuvo en el acto. Una segunda figura enmascarada surgió de las sombras, batiendo un atizador de chimenea. Mario se agachó eludiendo el hierro, que zumbó sobre su cabeza. Alvar, que continuaba en su forcejeo con el primer asaltante, vio cómo el segundo cambiaba de objetivo y se dirigía también hacia él. Pero Mario no lo permitió. Le tiró la lámpara a la cabeza y, pese a que su rival la eludió, saltó sobre este como una liebre y le sujetó los brazos. Alvar vio que se enzarzaban en una lucha cuando su agresor, aprovechando su desconcierto, se desembarazó de la presa de sus manos y le golpeó con el puño cerca del oído. Un pitido crujió en su interior y lo hizo desestabilizarse hacia un lado. Su enemigo se volteó sobre el suelo y extrajo el filo del farol para lanzar una puñalada sobre su garganta. Por instinto, interpuso su mano izquierda y el filo le desgarró la carne del dorso. El dorso de la mano. Emitió un gemido de dolor y su rival aprovechó para ponerse de pie. Alvar lo intentó también, pero el enmascarado se lo impidió, describiendo un nuevo arco con el cuchillo. De rodillas, Alvar se curvó hacia atrás y lo esquivó a tiempo, mientras Mario y su enemigo se estrellaban contra los anaqueles en su propio combate. Los cirios, que rodaban por el suelo como testigos mudos, emitían cada vez menos luz. Alvar se envolvió la capa en el brazo y se irguió, estrellando su diestra sobre el estómago del enmascarado, que retrocedió un poco gimiendo y lanzó un nuevo tajo al aire. Alvar, ya en pie, interpuso el brazo de nuevo, pero esta vez la hoja solo cortó el fieltro teñido con la sangre de su mano. le dio tiempo a mirar de soslayo a Mario, que continuaba abrazado a su agresor, como si fueran dos bailarines descompasados y jadeantes. Y se lanzó sobre el monje con la intención de interceptar su daga. Esta vez el otro fue más rápido y dibujó otro arco. Alvar se echó hacia atrás para dejar pasar el filo y justo entonces arremetió de abajo arriba con su capa enrollada por delante, jadeando por el esfuerzo. Su rival retrocedió e hincó la hoja por entre los pliegues del manto. Alvar sintió como el acero pasaba cerca de su brazo. Con astucia, lo redirigió hacia su izquierda, fuera del alcance de su abdomen, y golpeó al atacante en el vientre con su puño sano. El enmascarado gruñó otra vez aturdido y no pudo evitar que acto seguido Alvar le incrustara el pie en el estómago. El hombre se desplomó sobre el suelo tirando el del cuchillo hacia atrás y Alvar notó un corte superficial. Fue a desarmar por fin a su agresor cuando tras él oyó un gorgoteo sonoro. Se giró y vio que el otro enemigo había atrapado a Mario contra la jamba de la entrada y le aplastaba el cuello, privándolo de aire. Así que sin dudarlo tomó el atizador que estaba cerca de él y cargó, chillando. El asesino soltó de inmediato a Mario y lo lanzó contra él. El orlato, trastabillando, buscando el aire que le faltaba en los pulmones, cayó sobre sus brazos mientras el asesino desaparecía escaleras abajo. A Alvar apenas le dio tiempo a apoyar al oblato contra el vano cuando percibió de soslayo que el otro cargaba de nuevo, con el cuchillo enristrado hacia Mario. Supo que lo mataría, así que se interpuso. Se abrió lo suficiente, como había aprendido de niño. Desvió la hoja hacia el cuerpo del clérigo con su brazo e interpuso su pierna para hacerlo caer por las escaleras. No le importó que pudiera morir en la caída. Las rodillas del monje se detuvieron en seco y su cuerpo se precipitó hacia los escalones, girando sobre sí mismo descontroladamente. En un acto desesperado, el enmascarado extendió la mano y tomándolo de la manga del hábito, lo arrastró con él. Sin poder evitarlo, Alvar cayó a plomo sobre el agresor, haciendo crujir sus costillas. Este emitió un gemido hueco, como si le faltase el aire, y Alvar sospechó que había terminado por clavarse su propia hoja en el pecho. Alvar rodó una vez más y sintió que las fuerzas de su brazo le fallaban por la falta de sangre. Mientras el enmascarado resbalaba sobre los peldaños entre estertores, irguió la cabeza aturdido tratando de ubicarse. De pronto todo quedó en silencio, hasta que surgieron dos gemidos torpes y huidizos de la oscuridad. ¡Mario, trae luz! Apenas terminó de decirlo, el oblato ya lo ayudaba a ponerse de pie e iluminaba la escalera sujetando un cabo con la mano. Me habéis salvado la vida dos veces esta noche, ilustrísima. Alvar negó con la cabeza y fue a hablar, pero sus palabras quedaron encadenadas por la falta de aire. Desvió la mirada hacia los últimos escalones y vio la figura inerte y desilvanada del criminal. Este tenía el aliento quebrado, las piernas rotas sobre los mamperlanes y el pecho partido en dos por su propia daga, que parecía el palo mayor de una nave. Alrededor, un aguazal carmesí se destacaba sobre el polvo acumulado y se extendía lenta y progresivamente por el suelo de la estancia. Mario, ya con el farol, le retiró la máscara. El oblato dio un paso atrás y dijo en tono dolido: «Es el hermano León, el ayudante del cocinero Mateo. ¡Santo Dios! ¡He matado a un pobre muchacho!», susurró Álvar para sí. «Ayúdame, Mario. Si no me cierro esta herida pronto, perderé la mano». Y entraron en la botica de nuevo, con la mano cubierta de sangre. El dolor le hizo suspirar y caer de rodillas en cuanto entró. Le indicó a Mario que trajera agua caliente, algo de vino, hilo de seda, o en su defecto, lino fino y encerado, y una aguja para coser, pasada por el fuego. El oblato le dejó una de las lámparas y, tomando la otra, se introdujo en la sala principal de la botica. Álvar se curvó por el dolor, presionando la herida con todas sus fuerzas, cuando de pronto se fijó en aquel sillar irregular del firme que sobresalía dos dedos y que estaba marcado. Recordaba perfectamente cuando lo había descubierto hacía dos días al inspeccionar la estancia. Ahora comprendió que los surcos perpendiculares se debían a que la puerta batiente de piedra rozaba con él al girar. Apretó los dientes y percibió el glaciar en su brazo y un sudor caliente recorriéndole la frente. «No solo sudas por la lucha, Álvar. El libro te preguntaba: ¿no matarás? Y tú le has respondido: sí, he matado a un hombre esta noche», se dijo. El oblato apareció con el instrumental para suturar la herida. Álvar lo había visto hacer en muchas ocasiones a Simón de Luca, un físico judío que asistía en el Vaticano. Al lavarse la herida con abundante vino y agua, soportó un dolor inefable, pero pudo observar que no era tan grave como parecía, pues no había afectado a la movilidad. Mojó también en vino la aguja y la pasó por la luz de las velas varias veces. Asistido por Mario, al que dio indicaciones exactas, cerró los puntos con las mandíbulas apretadas. Después se vendó la mano aplicando una cataplasma de miel, caléndula, cebolla, vinagre aguado y un poco de ajo, siguiendo el remedio que el propio hermano Fausto tenía apuntado en su libro. Al final descansó el brazo sobre un paño de lino que se colgó del cuello. El segundo corte en el brazo, superficial a todas luces, bastó con sanearlo, aplicar el ungüento y envolverlo con una venda de lino limpia. Lo único bueno de estar herido en una botica es que tienes todo a mano, le dijo a Mario con algo de humor. Ahora traigamos el cadáver hasta aquí y registremos la estancia. Algo debían de estar buscando. Y así lo hicieron. Tras arrastrar el cadáver de León junto con Mario, Álvar se reclinó un poco contra la pared para recuperar el aliento. Tirar de un peso muerto con una sola mano sana había requerido un esfuerzo extraordinario, sobre todo después de aquella lucha titánica. Tras recuperar el resuello, Mario y Álvar registraron la sala principal de la botica para encontrarla prácticamente igual que cuando el hermano Fausto la había abandonado antes de su muerte. Lo único que les llamó la atención fue la mesa de trabajo, pues de su lomo se descolgaba un cajón que a todas luces había sido secreto. Sobre él, de forma caótica, se revelaba un cuaderno que inspeccionaron. Era un inventario exhaustivo de todo lo que contenía la apoteca y de las preparaciones que el hermano Fausto iba realizando. En él estaban anotadas con absoluta pulcritud las recetas de los preparados, para quién y para qué dolencia estaban indicadas. Al llegar a las últimas páginas, vieron que uno de los pliegos había sido arrancado.
Mucho me temo que el pliego que falta recogía el veneno y el destinatario. Eso era lo que el ayudante de cocina, León, estaba buscando el día que entramos en la botica con el hermano Fausto. Y parece ser que no lo había podido encontrar hasta hoy. Subamos el cuerpo a la mesa y registrémoslo.
Esta vez Mario no puso muchas objeciones a tratar con un muerto. Elevaron el cuerpo hasta colocarlo sobre el tablero.
Quizá deberíamos ocultar el cadáver. No vamos a ocultar nada,
le respondió ya sentado, sin poder dejar de pensar que había quitado la vida a un muchacho.
¿Qué locura es esta en la que estamos embarcados?,
se dijo. Alvar, amante del diálogo, se había visto obligado a lanzar a un muchacho hacia su propia muerte. Aún así, pese a la tristeza, mientras se miraba las palmas de sus manos como si la sangre que las manchaba fuera de otro, se dijo que no podía arrepentirse por haber salvado la vida de Mario y seguramente la suya propia. Sintió una añoranza dolorosa en el pecho por no tener a su maestro vivo. Cuánto amaba las discusiones que había mantenido con Rafael. Cuánto las había añorado durante todos esos años, incluso tras su salida de la abadía, ya en la Facultad de Teología de París, cuando aprendía, según el método escolástico propuesto por Pedro Abelardo, su mentor había seguido siendo un referente. Desvió la mirada hacia el cadáver de la mesa y suspiró, tratando de quitarse la congoja de encima. Aquel joven, León, no había sido más que un instrumento, igual que su compañero. Analfabetos fáciles de adoctrinar y de convencer de que sus actos servían a Dios y a Cristo, y de que tanto Alvar como Mario eran enviados del demonio, servidores peligrosos con cuya vida era necesario acabar. Seguro que había sido León el que había cambiado el cuerpo de Rafael de sitio tras su muerte, para no levantar sospechas. Y seguro que había buscado sin éxito el libro y la cruz. Sin embargo, la llegada de Mario a la casa abacial para despertar al abad le había impedido continuar con su búsqueda. De ahí que León regresara más tarde, cuando el oblato tuvo que ocultarse en el sobrado de la techumbre. Pese a esto, un muchacho como él nunca hubiera obrado de aquel modo por sí solo. No contra su abad y sin el consentimiento de entidades superiores. Damián el Cillerero, y por encima de él, el hermano Bernabé, el superior. Mario, más repuesto que él por su juventud, se levantó y comenzó a rebuscar en el hábito del ayudante de cocina.
Envueltos en su bocamanga, hay dos pliegos, ilustrísima.
Alvar se levantó, no sin esfuerzo, y sintió un profundo vértigo que le hizo tambalearse un poco. Permitió que fuera el oblato el que continuara con la investigación. Él fingió estar cansado y se sentó en una pequeña banqueta de tijera. Mario desplegó la primera de las hojas sobre el cuerpo inerte.
Es la página que faltaba en el inventario. Una de las líneas muestra claramente la preparación del tósigo. Pone preparación de veneno para roedores según receta. Está detallada la receta con proporciones, procesos y elementos. Día 7 de diciembre del año de Nuestro Señor de 1283 para... El nombre está completamente emborronado de tinta.
El oblato levantó la cabeza y le miró.
Ilustrísima, vuestra llegada era algo que no esperaban. Pero solo aceleró un plan que ya tenían. Fausto preparó el veneno un día antes de vuestra llegada.
Sí, tal y como pensábamos. El nombre muy posiblemente lo emborronó el pobre Fausto. Piensa esto. Fausto era demasiado temeroso como para estar implicado en una conjura. Por lo que le engañaron y le pidieron un veneno para roedores el día 7. El abad fallece la madrugada del 9 y cuando examina el cuerpo para prepararlo para el entierro, comprende que había muerto por su preparado. De ahí que yo lo encontrase discutiendo con el sillerero Damián la tarde de ese mismo día.
Muy probablemente Fausto discutía con él porque este fue quien le pidió el veneno. Damián quería asegurarse de que el miedo del boticario no nos desvelara todo esto, seguramente.
No, eso es, Mario. Pero ni el superior Bernabé ni Damián tienen trato con roedores.
Tal vez este último le explicó que el tósigo era para la biblioteca o para las cocinas del hermano Mateo. Lo que sí es seguro es que nuestro interrogatorio desencadenó que lo lanzaran desde el campanario. Posiblemente fue el hermano Sebastián Largo. Recuerda que fue al único que no vimos cuando cayó Fausto.
Todo esto es una locura, don Alvar.
¿Qué motivo pueden tener? Un libro de apenas unas pocas páginas.
No, no debe ser cualquier libro, Mario, no.
Y Alvar se dio cuenta de que el aviso de Isabel de repente tenía mucho sentido. Sobre todo después de lo que habían descubierto tras registrar el cuerpo del ayudante de cocina. Alvar se dio cuenta que su presencia en la abadía era un peligro directo para los hermanos Bernabé, Damián y los que los siguieran. Al comenzar la investigación, había pensado que solo había un asesino, alguien con motivos suficientes para asesinar a Rafael, o tal vez dos. Sin embargo, aquello era toda una conspiración que no se podía haber imaginado. Al menos había cuatro personas implicadas y no sabía cuántas más. No era la primera vez en la historia que el contenido de un libro se veía con desconfianza e incluso se atacaba con violencia. Los libros eran esa parte del alma humana que algunos dejan en vida para influir a otros, para transformarlos, enriquecerlos o incluso depauperarlos. Cada escrito, al fin y al cabo, no dejaba de ser la vía por la que los hombres del pasado se comunicaban con los hombres del futuro. El instrumento que permitía conectar las almas a través del tiempo.
Por eso los libros no tienen más peligro que el lector que se adentra en ellos. Pues solo este es quien nota su influencia. Nada hay mientras el libro no es leído.
Se dijo Alvar. Y sintió un latigazo de dolor al mover la mano inconscientemente, que cortó su pensamiento de raíz. mientras Mario desplegó el segundo de los pliegos. Parecía un mapa dibujado toscamente de las redes subterráneas que se alojaban bajo la abadía. En el dorso del pliego se podía leer claramente León. Alvar lo escrutó y comprobó que la planta de la biblioteca subterránea tenía efectivamente una forma de cruz arzobispal, como él había imaginado. Sus pasillos conducían hacia salas anejas a la biblioteca principal subterránea. Ahora sí tenía la certeza de que el reguero de roedores que cruzaba de lado a lado del pasillo por el que habían llegado a la sala secreta de Rafael procedían de esas estancias paralelas.
León debió de realizar este mapa explorando, o tal vez copiando alguno que tuviera don Rafael, ¿no? Al no encontrar la cruz, debieron de fabricar esto,
dijo Mario, mostrando una suerte de llave de latón claramente rudimentaria que colgaba del cínculo del ayudante de cocina.
Este mapa también nos aporta otros datos curiosos. Nos dice qué es lo que ellos conocen de los subterráneos,
dijo Alvar apretando los labios por el dolor de la mano y señaló un punto en concreto sobre el pliego.
Si te das cuenta, en el mapa no marca la estancia secreta de don Rafael. Tal vez nuestro abad nunca tendría que haber escondido el libro en otro lugar más que allí.
Exceso de prudencia y celo, Mario.
Ahora debemos volver.
Guárdate el mapa y esta llave rudimentaria. El muchacho obedeció de inmediato e introdujo el objeto dentro de la funda de su flauta y el mapa en los bolsillos de su echarpe.
Dejaremos el cuerpo aquí y mañana hablaré de nuevo con el abad. Tengo que hacer venir a mi guardia cardenalicia. Voy a limpiar toda esta inmundicia. Puede que don Leandro esté implicado, ilustrísima.
No lo creo. El nuevo abad desea que me marche y que no obstaculice su ascenso.
Sin embargo, tengo la sospecha de que los asesinos no querrán dejarnos salir de aquí ya. Pues saben que tenemos el libro y que si me voy, regresaré con la guardia cardenalicia por delante. Aún así, si él está implicado, caerá con el resto. Y si no lo está, me temo que es ajeno al peligro de muerte en el que se encuentra.
Alvar decidió que era hora de regresar, no sin antes pedir a Mario que se hiciera con algunas vendas limpias, una aguja de coser y unas pequeñas redomas, con lo necesario para reponer las cataplasmas en la herida más tarde. Recorrió el pasillo de regreso al panteón, con el sudor bañando su frente y Mario custodiando su espalda. Esta vez giraron a la biblioteca a medio camino por la encrucijada. No encontraron a nadie, salvo pisadas nuevas que delataban por dónde había huido el otro monje criminal. Un monje que suponían era Sebastián Largo. Aparecieron por una de las salas anejas a la biblioteca subterránea principal. La cruzaron siguiendo el pasillo central hasta alcanzar la nave central. Alvar se ubicó rápido al entender que la escalera helicoidal se localizaba a su izquierda. Avanzó por el pasillo que conformaban los anaqueles entre las grandes columnas y alzó el farol para ver con más claridad. Le pareció curioso que un columbario romano se hubiera transformado en un gigantesco archivo de sabiduría polvorienta. De nuevo, tuvo la tentación de admirar los volúmenes almacenados allí, pero los latidos de dolor de su mano y el sudor frío sobre la frente le avisaron de que debía descansar cuanto antes. Tenía muchas piezas del puzzle. Sabía quiénes eran los asesinos y cómo habían ejecutado a Rafael. Solo le quedaba averiguar el motivo. Uno que se le escurría entre los dedos. Una obra por la que no tenía sentido toda aquella sangre y barbarie. Un libro que no era un libro. Avanzaba ya por el pasillo central, cuando sintió que Mario no caminaba tras él. Se giró sobresaltado y lo vio quieto. Quieto delante de uno de los anaqueles, observando una panoplia de metal con los números 2 y 10 grabados y separados por la figura de una ballena. Entonces Mario lo miró y la señaló.
«Los números, ilustrísima», le dijo. «Ya sé cómo se ordena la biblioteca y la conexión que tienen con la imagen de piedra que los separa».
Fin del capítulo 28.